Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
Un jurado de Nueva York halló culpable ayer de 2 de los 5 cargos al célebre rapero Sean Diddy Combs, que está en la cárcel. ¿Es justa la decisión?
En Costa Rica, la Corte Suprema ha dejado en manos del legislativo levantar o no el fuero del presidente Rodrigo Chávez. ¿Cómo calificar esto?
El torneo de Wimbledon, que se juega desde 1877 en Londres, avanza ya a todo vapor. ¿A qué cosas hay que prestar especial atención?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Soy Jorge Espinosa y estoy en Miami.
Es jueves 3 de julio y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
Medio mundo estaba pendiente ayer de la decisión de un jurado de Nueva York sobre Sean Combs, uno de los raperos más famosos que existen, también conocido como Puff Daddy. Al final, el veredicto lo declaró culpable de 2 cargos de transporte para ejercer la prostitución.
Tan pronto el juez Arun Subramanian hizo el anuncio, Combs se arrodilló y puso las manos en actitud de rezo. Los 2 cargos pueden acarrearle una pena de 20 años de prisión. Si lo hubieran culpado de otros cargos, crimen organizado y asociación ilícita, sería condenado a cadena perpetua.
El juicio contra Combs, donde testificaron 34 personas, llevaba 7 semanas. Una de las principales acusaciones la formuló Cassandra Ventura, la cantante Cassie, que fue su pareja entre 2005 y 2018. El abogado de Ventura, Douglas Wigder, habló ayer en Nueva York.
We're hopeful that ultimately he receives a substantial sentence for what he's done, and you know, we're pleased that Cassie is brought to light. Everything that has happened in this trial, I just spoke with her and with the U.S. Attorney's Office team, and she's in a good place. She's pleased that, again, that the jury has found him liable, or guilty of 2 federal crimes.
Wigdor dijo estar satisfecho porque Combs hubiera sido hallado culpable de 2 cargos federales gracias a que las cosas que le hizo a Cassie salieron a la luz. El apoderado de la cantante dijo que ella se encontraba bien y en un lugar seguro. Sean Combs seguirá en la cárcel. No es viable una fianza.
En el juicio se supo que Combs, de 55 años, golpeó por varios años a Casey, la violó y la arrastró del pelo por el piso de algunos hoteles. Él solía drogarla y obligarla a contratar prostitutos para tener relaciones sexuales frente a él, que se masturbaba. También se supieron más cosas.
¿Cómo calificar el veredicto del jurado ayer en Nueva York contra Sean Diddy Combs, un rapero con 3 premios Grammy? Llamamos a una periodista especializada en música que acaba de estar en esa ciudad y que ha seguido el proceso paso a paso, Uchi Levy.
Juan Carlos, lo que acaba de pasar en Nueva York con Diddy, la realidad es que nos ha tomado a muchas y seguramente también a muchos por sorpresa, porque al final lo que pasa es que el jurado lo culpa de solo 2 de los 5 cargos, y los cargos por los que lo culpa es el tema del transporte para ejercer la prostitución, pero lo declaran no culpable de crimen organizado y de asociación ilícita. Esto, digamos, de todos los outcomes, de todos los resultados, es uno de los mejores para el rapero. Pero el tema, Juan Carlos, es que acá no estamos hablando de cosas que nos contaron o de supuestos. No, lo que hizo este hombre consta en las declaraciones de los testigos, de algunas de sus víctimas e incluso en videos, como un video que, si no lo han visto, les cuento, que muestra la forma en la que él arrastra a Cassie, que era su pareja en esa época, por un pasillo o un hotel, mientras la golpea y la golpea y la golpea. Entonces, lo que yo creo es que si bien a Diddy no lo halló culpable un jurado de 4 mujeres y 8 hombres, el pueblo estadounidense y el mundo sí lo considera responsable. No nos olvidemos de que es en Estados Unidos en donde empezó el movimiento Me Too, y Mi sensación es que Diddy nunca va a poder librarse ahí del escarnio público. Se puede haber salvado de lo que pasó en el juzgado, pero no se va a salvar de lo que le va a pasar hacia afuera.
Esta semana, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, ha sido protagonista de importantes decisiones judiciales y políticas. La principal se produjo el martes, cuando la Corte Suprema de Justicia dejó en manos de la Asamblea Legislativa el levantamiento del fuero que lo protege.
Esto hay que explicarlo despacio. Todo tiene que ver con un contrato de 2022, por el cual la firma RMC, la productora del empresario Cristian Bulgarelli, recibió $400.000 del Banco Centroamericano de Integración Económica.
La firma le prestaba una asesoría en comunicaciones al gobierno, pero lo que cree la fiscalía es que Bulgarelli, por sugerencia de Chávez, le pagó a un asesor presidencial, Federico Cruz, $32.000. Por eso, el pasado mes de abril, el fiscal general Carlos Díaz acusó penalmente al mandatario.
El asunto es que, como el proceso no puede avanzar por el fuero presidencial que cobija a Rodrigo Chávez, la Corte Suprema le trasladó a la Asamblea tomar la decisión. Eso no había pasado jamás con un presidente en ejercicio. La diputada oficialista Pilar Cisneros reaccionó el martes.
La decisión de la Corte Plena de pedirle a la Asamblea Legislativa que le levanten el fuero al presidente de la República no solo es insustancial, injusta, absurda, es ridícula, ridícula, así como lo oyen. ¿Por qué? Porque el presidente Chávez no tuvo nada que ver en un contrato privado entre el BCIE y Cristian Bulgarelli que iba a dar un servicio de comunicación, nada.
La pregunta que mucha gente se hace es si la Asamblea Legislativa despojará a Chávez de su inmunidad. Aunque no está claro, allí el oficialismo ocupa solo 8 escaños de un total de 57. Además, las relaciones del presidente con la Asamblea y la Fiscalía no son las mejores.
El delito por el cual el fiscal Carlos Díaz investiga a Chávez es el de concusión, que se configura cuando un funcionario público pide dinero a cambio de un contrato. En Costa Rica, 2 expresidentes, Rafael Ángel Calderón y Miguel Ángel Rodríguez, han sido procesados por corrupción.
¿Qué se puede concluir de todo esto? Llamamos ayer a San José al prestigioso periodista Armando González, presidente del comité editorial del diario digital CR Hoy.
La gran conclusión es que en Costa Rica la institucionalidad funciona. No es el presidente Chávez el primero que se ve enfrentado a una causa en los tribunales de justicia, si bien los otros 2 casos se produjeron después de las presidencias de los imputados, poco después de las presidencias de los imputados, pues su condición de expresidentes de la República no los libró de enfrentar juicio, ni siquiera en el caso de uno de ellos, pues lo libró de la condena. Nuestra institucionalidad funciona y esa es una conclusión primera que podemos sacar. En cuanto a los enfrentamientos del presidente Chávez con el Poder Judicial, con la Fiscalía, eso tiene un marco que es pues el marco de los gobiernos populistas que se están instaurando en muchos países, y el nuestro no es excepción. Parte del discurso es, bueno, deslegitimar a la prensa, al Poder Judicial, a la propia Asamblea Legislativa, a la institucionalidad en general. Uno de los grandes debates que hubo en Costa Rica el año que pasó es un debate en torno a las funciones de la Contraloría General de la República, a la cual se pretendía, mediante un proyecto de ley que se iba a enviar a referéndum, supuestamente, se pretendía pues recortarle potestades de supervisión, de control a la Contraloría General de la República. Entonces, no debe leerse esta causa que la Fiscalía ha abierto en el marco de una confrontación del presidente con el Poder Judicial o la Fiscalía, sino que esas confrontaciones son parte digamos, del estilo político de la agenda del presidente, y aparte se han presentado causas que se tienen que esclarecer judicialmente. Esta es una de ellas, hay otras que están en camino.
Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, big data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Y este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
El tenis mundial vive desde el pasado lunes y hasta el 13 de julio uno de sus momentos más interesantes del año, el torneo de Wimbledon. Se juega desde 1877 sobre las canchas de césped del All England Lawn Tennis and Croquet Club y es uno de los cuatro Grand Slam.
En el grupo están también el US Open, el Abierto de Australia y el Roland Garros. Ayer, en Wimbledon, uno de los mejores partidos fue en el que el español Carlos Alcaraz, de 22 años, derrotó al británico Oliver Tarbet 6-1, 6-4, 6-4 en la pista central.
And there it is, the result perhaps we expected. And two men of similar age, but a world apart in terms of tennis experience meeting. Commiserate, congratulate at the net.
Al término del partido, Alcaraz, la gran revelación del tenis masculino, dijo que solo está tratando de seguir adelante, que le parece un regalo jugar en esa cancha, en esa atmósfera tan bella y ante ese público, y que hará el máximo esfuerzo.
I'm just trying to keep it going, to keep enjoying. I think, you know, playing in this tournament, in this court, just trying to keep going forward. I think it's a gift. So I'm trying to make the most of my time here in Wimbledon, playing this in this beautiful atmosphere, in this beautiful court, and let's see how far that I go.
Pero, ¿cuáles son las cosas a las que hay que prestar atención de este Wimbledon 2025, tanto en el tenis de varones como en el femenino? Llamamos ayer al All England Lawn Tennis and Croquet Club a Alejandro Siriza, periodista especializado del diario madrileño El País.
Sin duda alguna, Carlos Alcaraz es el foco principal de este Wimbledon, dado que el español está situado ante una oportunidad histórica, puesto que puede conseguir su tercer título seguido aquí, algo que en su día solo lograron monstruos gigantes como Björn Borg, Pete Sampras, Roger Federer y Novak Djokovic, y además cuenta con el aliciente extra de poder conseguir su sexto Grand Slam, con el que traspasaría, digámoslo así, la frontera hacia una nueva dimensión histórica. El segundo punto apunta sobre todo a Novak Djokovic y a Jannik Sinner, cuál será la reacción de los dos. En primer lugar, el serbio tiene también alicientes más que de sobra, puesto que puede conseguir aquí su octavo trofeo, con el que igualaría al señor de la hierba, a Federer, y además está ahí el número 25, el número redondo que tanto ansía y con el que se desmarcaría de la australiana Margaret Court. En cuanto al italiano, hay que ver cómo reacciona a nivel anímico, sobre todo, especialmente después de esa derrota tan dura en la final de París ante Alcaraz. Tiene tenis de sobra, todavía tiene que amoldarse y dispararse un poquito más en el registro del césped, pero vamos a ver cuál es la reacción de Sinner aquí. Y en último lugar, el tercer foco principal del torneo va a estar en comprobar si continúa o no la alternancia en el circuito femenino, dado que en los últimos 8 años ha habido 8 ganadoras distintas. En ese sentido, bueno, todos los focos apuntan a Aryna Sabalenka, ver si será capaz de ganar su primer Grand Slam del año o no, si es capaz de por fin brillar en Londres, donde todavía se le ha resistido, y ver si, bueno, es capaz de por fin adueñarse de una superficie que desde hace tiempo no tiene ninguna propietaria concreta.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
En Estados Unidos hay críticas a la Paramount, compañía madre de CBS, por haber accedido el martes a pagarle $16 millones al presidente Donald Trump para que no siguiera adelante con una demanda contra el programa 60 Minutes. Trump se quejaba de la extraña edición que ese espacio hizo de una entrevista con la candidata demócrata Kamala Harris. Las críticas dicen que no había lugar a la demanda, pero que la Paramount prefirió pagarle a Trump, pues la fusión de esa compañía con Skydance Media por $8,000 millones requiere la aprobación del gobierno.
Aquí en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas se vivió ayer un auténtico caos. En la Terminal 4, la T4, que es internacional, 9,000 viajeros quedaron atrapados entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde en los controles de seguridad y en el tren de la terminal aérea. Unos dicen que la culpa fue de una falla informática, otros que falta de personal. Conclusión, mucha gente perdió su vuelo en el segundo día de la salida a vacaciones. Eso se suma a que el martes una falla en la línea de alta velocidad ocasionó el retraso de 52 trenes, sobre todo en Madrid, Sevilla y Málaga.
Vuelve Devil Wears Prada, la famosa película de 2006 protagonizada por Meryl Streep como Miranda Presley, Emily Blunt como su asistente Emily Charlton, Anne Hathaway como su otra asistente Andy Sachs y Stanley Tucci como Nigel Kipling, el confidente de Miranda, que dirige en Nueva York la célebre revista de moda Runway. Pues bien, todos ellos estarán en Devil Wears Prada 2, que se estrena el 1 de mayo de 2026.
Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @ y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.